Seguimos acá en Temprano para Todo por Nacional Rock en la 93.7. Hace un tiempo que queríamos hablar con ella porque tenemos una sección acá todas las semanas que se llama La Vecindad y en la que vamos hablando de las distintas problemáticas de los barrios populares, de quienes alquilan, todo lo que tiene que ver con la vivienda y es un tema que ella conoce muy bien y lo conoce desde los barrios y ahora desde una función, desde la gestión, porque es la Secretaria de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Estamos hablando de Fernanda Miño, que ella ya está enganchada para charlar con Temprano para Todo. Buenos días, Fernanda, acá te saluda Flor Alcaraz, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Florencia. Bueno, buenos días a todos, no sé a qué horario saldrá, pero bueno. ¿Cómo están? Están difíciles días, pero bueno, ahí estamos.
Sí, decimos buenos días porque vamos de 7 a 9, así que esto se va a escuchar bien temprano, arrancando la jornada. Fernanda, te quería preguntar, porque viste, todas las noches se está haciendo el aplauso que se hace a las fuerzas de seguridad, a veces a los y las trabajadores de la salud también al mismo tiempo, pero dentro de los barrios populares están los movimientos sociales que son quienes están activando, sosteniendo los comedores, sosteniendo el cuidado de los vecinos y las vecinas. Vos, además de estar en la gestión, venís de la CETEP, venís de los movimientos sociales, estás en un barrio que es La Cava, y quería preguntarte por eso, ¿cómo están viviendo los movimientos sociales, primero que todo, estas semanas excepcionales y esta situación de crisis sanitaria que afecta a todos los sectores, a todas las poblaciones, pero en particular en los barrios sabemos que tiene su impacto, pero a la vez tiene su activación por parte de estos sectores, ¿no?
Sí, mira, nosotros cuando empezó la cuarentena uno empieza a pensar en el alrededor, que va más allá de la familia, ¿no? Primero es cómo organizarte como familia, creo que a todos nos habrá pasado de empezar a mirarnos y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos organizando? Porque algunos sí tenían que hacer cuarentena, no iban a trabajar, pero muchos como que se nos triplicó el trabajo, en el caso de la gestión y responsabilidades esenciales, vimos duplicado nuestro trabajo, y si ya veníamos más o menos acomodados con eso, imagínate el que todo reduce, hay que estar en la casa y todo el trabajo es en una habitación, no tenés que estar medio trabajando en los lugares donde hay un poco de silencio. Eso lo que tiene que ver con la familia, pero en el barrio empezamos a ver más allá de lo que es no solamente el trabajo social que nosotros tenemos en el barrio La Cava, porque yo vivo que tengo uso de razón en el barrio, igual que mi esposo, nuestras familias, y empezar a pensar que todas las cosas que nos iban poniendo como prevención, todos los cuidados, al ser lugares que son, primero de difícil acceso, porque no tienen, en el caso de La Cava no tiene pasillos, no tiene calles, tiene pasillos. Y después empezar a pensar en todos los barrios que fuimos visitando este último tiempo y saber que muchos tienen ni siquiera el acceso al agua potable de forma clandestina, que como se van arreglando la mayoría de los barrios populares. Y decimos, ahí vamos a tener un gran problema, que ojalá que lo podamos ir manejando, que podamos ir concientizando a los propios vecinos y vecinas para que puedan, en la medida de lo posible, mantener el cuidado de la higiene. Y después pensábamos en el aislamiento. Creo que ese día el presidente Alberto Fernández planteó la cuarentena obligatoria. Al otro día hizo como 32 grados. Lo que tenemos en los barrios son habitaciones muy chicas, habitaciones y casas muy chicas, y es imposible quedarse un día de verano adentro de la casa, un día de calor adentro de la casa. Las familias salen indefectiblemente a las esquinas, a donde hay una sombra, a donde hay un pasillo, y nosotros veíamos ahí un peligro latente. Con todo lo que tenía que ver con el aislamiento. Entonces empezamos a debatir y decir, bueno, de algún lado tiene que llegar, no, que empecemos a hablar con las organizaciones sociales y hablar del aislamiento comunitario. Que si estábamos dentro del barrio y no había un ida y venida de otros lados, teniendo en cuenta siempre los adultos mayores, cómo vamos a hacer el cuidado, empezar a detectarlos. La mayoría los teníamos quizás anotados por el tema de la entrega de viandas, así que más o menos teníamos detectados, pero no también todos los abuelos tenían esa posibilidad de venir a retirar una vivienda, muchos están en su casa, tienen su familia, tienen su jubilación y no tenían necesidad de ir a buscar la comida en ningún espacio social. Todo esto Creo que una semana pudo durar el tema del aislamiento y después las familias que viven de sus oficios, de sus changas, de su trabajo en la economía popular, se vieron que, bueno, la platita por ahí que tenían o la comida que podían tener en la casa, estuvo un par de días y después tienen que salir. Muchas personas viven al día o viven para hacerse de la plata para comer en el día. Entonces, son las que teníamos siempre en la fila de los comedores recibiendo la vianda, pero esto se nos vio cuatriplicado en muchos de los casos. Nosotros en muchos de los barrios teníamos por ahí un par de comedores en los sectores, bueno, la Cava es grande y también me comentaban de otros lugares que eran 100 porciones, 150 porciones, y hoy estamos repartiendo casi 500 porciones. Y tenemos comedores bastante acá, no nos tenemos tan separados, y se empezaron a multiplicar. Nos hizo acordar mucho en el 2001, que teníamos quizás por sector del barrio tres o cuatro comedores o tres o cuatro ollas, y lo vimos de la misma manera. Pero todavía pensamos que si el alimento costaba llegar, si el alimento lo primero que escaseaba, si se ingresaba el virus a los barrios, lo difícil que iba a ser poder contenerlo. Bien. Porque no solamente por la situación estructural, sino porque no estaba el hábito de por ahí de tener que higienizarse, hay información que no llega, hay información que no se entiende. También pensar en una información, una comunicación efectiva, que en los barrios a veces es por vía de un mensajito, tenía que ser con altavoces, tenía que ser con folletos, tenía que, bueno, y todo eso empezar a armarlo desde lo poco que teníamos. Creo que en mi caso todo, que yo podía empezar a pedir o del Ministerio de Salud, de algunos afiches para pegar, para los compañeros para que los peguen en los kioscos, pero eso se da en un distrito como San Isidro, porque hoy tengo estoy formando parte de la gestión y lo podría medio demandar de ese lado, pero imagino los barrios y los pueblos alejados, esto se habrá tornado imposible, y hasta el día de hoy No llega el alimento, entonces todo lo demás ni siquiera se piensa. Creo que lo veníamos viendo al principio de la cuarentena, todo lo que iba a suceder, y luego que vemos que detonó en la Villa 31 y en otros barrios de Cava, de Capital Federal. Acá más o menos se va conteniendo, pero bueno, es el trabajo invisible y a veces no valorado de las mujeres y hombres que están enfrente de los comedores sociales y que llevan esto con una gran entereza, porque a la mayoría de las familias está pasando lo mismo que a todos, entonces lo único que es ponernos al hombro muchísima necesidad. Y lo digo en el caso mío, porque hay un grupo maravilloso que ni siquiera reciben un salario complementario y vienen y ponen el hombro, y tenemos un grupo grande de voluntarios que no son del barrio. Entonces, en algunos distritos es por ahí más fácil la organización, en otros lugares no tenés con quiénes organizarte.
Claro.
Y con qué cosas.
En el caso de la Cava, de los barrios populares de Zona Norte, todavía no hay casos de contagios de coronavirus.
Sí, tenemos. Yo ayer tuve la posibilidad de juntarme con el intendente de San Isidro para, bueno, ofrecer un programa que... Ofrecer, no, le venía a presentar el programa, porque la idea es articular con ellos y es potenciar todo lo que se viene haciendo. Así que estuvimos ahí con él y, bueno, yo sabía de algunos casos, pero bueno, los tiene conscientes. Yo, a veces uno piensa que siempre estamos renegando desde que no son los casos de los barrios o cómo tienen la atención a los barrios, sí falta un montón, que con eso nos sentamos a delinear el poder empezar a trabajar en el distrito, pero tenía muy presente los casos que fueron, que están todavía en cuarentena, y cómo una negligencia puede causar tanto daño. Pero una persona que había venido de Chile, y empezó a trabajar en una panadería dentro del barrio, empezar a despachar pan, y de repente teníamos 10 personas contagiadas y todo el entorno familiar en aislamiento obligatorio, en una cuarentena obligatoria. Entonces, digo, de eso hablamos cuando es ser consciente de que venimos y nuestra responsabilidad de cuidarnos y cuidarnos entre todos, porque si sé que tengo la posibilidad de estar totalmente con un problema enorme, si viajé y estuve en contacto con personas, o por ahí no tenía contacto, pero sabíamos que el que venía de afuera tenía que hacer una cuarentena y no la hizo, y todo lo contrario, empezó a tener atención al público y eran indefectiblemente lo que iba a pasar.
Claro, se juega un poco la responsabilidad individual, la responsabilidad comunitaria y también la del Estado. Y te iba a preguntar por eso. Me imagino que tenían un montón de proyectos, planes, estrategias, iniciativas, y que desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y desde la Secretaría que te toca ocupar, y algunas de ellas habrán puesto en pausa por esta situación, otras se habrán activado de una manera diferente. Recién mencionabas un programa que le fuiste a llevar al intendente de San Isidro. ¿Qué políticas están llevando adelante desde la Secretaría de Integración Sociourbana en este contexto?
Creo que, bueno, nosotros comenzamos a trabajar en febrero. Tuvimos la designación, aunque sabíamos cómo venía más o menos eso, veníamos no de una improvisación y que, bueno, ahora entramos y qué pasa, sino que venimos. La Secretaría es el resultado de un proceso de lucha de las organizaciones sociales. Y nosotros somos el resultado, digo, con no solamente por el equipo, sino también la subsecretaria que tenemos en nuestra secretaría. También, digo, es el resultado de una lucha y venimos con una presentación de unos anteproyectos para los más de 4.400 barrios de toda la Argentina. Entonces veníamos ya con eso. Eso nos valió a nosotros en muchas reuniones, en el caso de Juan Grabois, nuestro amigo y compañero, con el presidente, y presentarle esta propuesta para los barrios populares y cómo integrarlos a la trama urbana, cómo empezar a transformar la realidad de las bases en conjunto, en articulación con el Estado. Creo que nos dio la posibilidad de hoy estar al frente de una secretaría. Pero bueno, veníamos pensando eso también, que venimos a ingresarnos a un ministerio que ya estaba funcionando, que venía con alguna forma de trabajo, sino con un ministerio nuevo. Entonces se complejizó aún más, no solamente para empezar a implementar y a poner las bases de lo que queremos que sea nuestro trabajo en esta gestión, sino también con todas las complejidades que tiene un ministerio.
Claro, que viene ya de en construcción, porque si empezaron a trabajar y con la designación fue en febrero, tienen 3 meses de trabajo y en el contexto de una crisis global mundial sanitaria, así que todo se vuelve más desafiante, me imagino.
Todo más desafiante, y además tenemos también la gran, en mi caso, yo no soy políticamente correcta en mis elocuciones cuando hablamos de cómo fue manejado la política para los barrios populares. Yo vivo en un barrio popular y tengo todos los servicios correctamente clandestinos, como digo yo, porque no dan la posibilidad de que tengamos los servicios regularizados, porque siempre hay un pero y siempre, si ustedes no pagan, no pagamos porque no tenemos la posibilidad de tener un servicio regularizado, no tenemos un medidor, no tenemos un caño correcto, sí, todo lo que se hace es por el esfuerzo de las familias y los vecinos, y el que sabe, porque también puedes meter mano a alguien que no sabe y se arma un gran desastre. Pero bueno, yo creo que todo eso a nosotros no nos fue alentizando la forma que queríamos empezar a planificar todo el trabajo en barrios, empezar también a acomodarse a una gestión, a personas que empiezan a trabajar juntos, que tienen otra idea de trabajo urbanista, que cuando le hablas de integración, como que va como medio en contramano, algunos se ponen a disposición a armar el criterio de trabajo, pero bueno, hay una gran burocracia y querer por ahí implementar recetas que nunca funcionaron para los barrios, y eso lo digo yo con total conocimiento de causa. Muchas veces se piensa que el hacer vivienda es la solución para los barrios y no lo es. En algunos casos puede ser que exista la posibilidad, que exista el terreno, la voluntad política y el dinero. En la mayoría de los casos en Argentina no fue así, y siempre se contó con, cuando hubo casos exitosos de organización territorial y la voluntad política acompañando esa organización. No entendemos otra forma que no sea a través de la organización popular, organización social en los barrios, que se pueda dar algo exitoso en cuanto a la integración social. Y solamente, y no estamos hablando, nosotros en nuestra área no nos toca la construcción de vivienda de cero, sí nos toca el tema del acceso a los servicios, y eso es lo que estamos peleando con todo el tema de las empresas, porque hay empresas que son más amigables, que se sientan y empezamos a ver cómo empezar a ingresar un caño maestro para que puedan tener agua potable en los barrios, y otras empresas que sinceramente no te dan su fórmula para los barrios, y vos sabés que un medidor prepago no es la forma, que además no solamente porque es creo que es ilegal, pero tener que pagar por adelantado la electricidad de tu casa a un precio que no tiene nada que ver con la realidad de los barrios populares, que muchas veces son changarines, como decíamos antes, son trabajan de su oficio, trabajan al día, me parece que es un poco injusto. Pero bueno, ahí estamos trabajando, bueno, y ahí nos agarró, en el medio de eso nos agarró la pandemia, y empezar a pensar, decir, no detenernos, porque las charlas seguían estando, las reuniones virtuales seguían estando, pero bueno, teníamos que salir a trabajar, y sabiendo que eso estaba detenido, que no podíamos empezar a hacer las obras dentro de los barrios, no podíamos empezar a hacer el tema del acceso a la cloaca, las intradomiciliarias, y yo empecé a decir esto en los medios de comunicación, que esto que decíamos al principio, la situación que veníamos viendo del minuto cero de la cuarentena, de todo lo que iba a pasar por la falta del acceso a los servicios, por la infraestructura de las viviendas, por el hacinamiento, por la falta de trabajo.
Que se dictaban a nivel nacional, pero que eran inaplicables o que no podían pensarse en los barrios, en las villas, en los asentamientos, claro. Recordemos que estamos
hablando... Al día de hoy vos mirás...
Quería recordarle a la audiencia que estamos hablando con vos, con Fernanda Miño, que es secretaria de Integración Sociourbana, por si recién se enganchan con esta charla. Estamos repasando un poco las políticas que se están llevando adelante en los barrios, y recién me decías esto, creo que al día de hoy no hay un protocolo específico de cómo intervenir en estos barrios, en estos lugares. De hecho, es algo que se le reclama, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, con lo que está viviendo la Villa 31, la 1114, que están atravesadas no solo por el coronavirus, sino también por el dengue, y es realmente preocupante lo que están viviendo, ¿no?
Sí, cuando hablamos de comunicación, hicimos, creo que muchas organizaciones nos pusimos a hacer un intento de protocolo, no solamente en el caso de que se detecte un caso positivo en un barrio, sino como el protocolo de prevención en los espacios sociales y en los barrios, desde no sé, rociar los pasillos con agua clorada, desde cómo cuidarnos dentro de un comedor, el tema de los trapos que usamos para limpiar, del alcohol en gel, del guante, del barbijo, de la cofia. Creo que fuimos haciendo gran intento, pero no tenemos por ahí un protocolo que sea fijo para todos los barrios, porque tienen su distinta característica, pero bueno, esperando que esté el ideal, creo que nos va pasando el tiempo y vamos haciendo como nos va saliendo. Los cuidados creo que están dados y los vamos acomodando a lo que es los barrios populares, y acomodando a las realidades que estamos viviendo. Entonces yo también eso, tenemos la posibilidad, la capacidad, que al estar en el territorio todos los días vamos viendo cosas que por ahí no se tienen en cuenta si vos no vivís en un lugar así, si no tenés el trabajo cotidiano de cruzarte con las personas en la esquina, de ir a los mismos negocios. Entonces se va haciendo, creando un hábito, a medida que vas entregando una vianda de comida, descuidarlo, tratar que el hombre más grande no salga, que los chicos no deambulen por los pasillos mucho tiempo, si van a comprar que vuelvan, que no queden jugando entre muchos en una esquina. Eso lo vamos haciendo muy, muy de a poco, y también teniendo experiencias, porque nos vamos llamando y nos vamos teniendo reuniones virtuales con los demás organizaciones sociales, y empezar a complementar lo que se va haciendo. Este programa que nosotros fuimos planificando en muy corto tiempo, a pesar de que todo parece que fuera tarde, porque a las 2 semanas que empezó lo de la cuarentena empezamos a decir, los barrios necesitan un cuidado especial, porque son vulnerables y ya vienen con un menos 10 en la posibilidad de tener un aislamiento efectivo por las situaciones que comentábamos anteriormente. Y empezamos a pensar qué cosas se podrían hacer, pero ahora, obviamente, sin recursos, nosotros que veníamos de la integración social urbana a través del trabajo concreto, era imposible salir y empezar a hacer eso. Y muchas personas que tienen el financiamiento externo, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos escuchaba hablar, de las dificultades de los barrios populares para acceder a un montón de cosas por el tema de la carencia económica y la situación de los barrios con el hacinamiento, nos dijeron, bueno, empezar a planear y empezar a redireccionar un préstamo que teníamos para armar un plan, un programa de la asistencia a los barrios populares, que se va a hacer directamente con las organizaciones sociales en el territorio. El programa se llama Integrar es Salud. Como hablamos siempre de integración social urbana, bueno, sabemos que integrar también es salud. En este caso, si hubiese habido políticas efectivas para los barrios populares, creo que no estaríamos en una situación como en la Villa 31 y otros sí, barrios que está sucediendo esto. Pero bueno, entonces planteamos esto, que son postas sanitarias dentro de los barrios, siempre eligiendo los barrios que tienen mayor hacinamiento y mayor cantidad de personas. y sabiendo que hay gente en el territorio como las organizaciones sociales que pueden llevar a cabo, porque tampoco no es, uno lo hace porque no le queda otro y porque uno vive acá, pero creo que es difícil para muchas personas. Yo valoro mucho el tema de los médicos y enfermeras y todos los que están dentro de un hospital y que están trabajando todos los días con el virus a centímetros de las manos, digo, y la única barrera que los divide en enfermarse es el alcohol, es un látex y es una máscara, claro. Y sabiendo que están, el que sabe que puede pasar en el barrio, estamos en la misma. Al salir a hacer nuestras tareas esenciales, tiene que ver también con un gran valor y una gran disposición para que, yo creo que ninguno es tonto, no se quiere enfermar y uno toma todas las prevenciones necesarias, pero sabiendo que esto va a pasar en los barrios, las organizaciones están comprometidas para trabajar dentro de los barrios, desde las postas sanitarias, desde las cuadrillas sanitarias que van a ir recorriendo, detectando los adultos mayores,
Fernanda,
para ir haciéndole la atención.
¿En qué barrios van a empezar o cómo tienen planificado empezar a aplicar este programa de Integrar Salud?
Nosotros vamos visitando los barrios y viendo la posibilidad de trabajar. Hoy creo que sería también como saber dónde vamos a empezar a trabajar con la integración más general, decir los barrios donde vamos a trabajar, creo que es también una imprudencia de nosotros porque va a empezar, todos los barrios necesitan, porque muchos de los barrios, estos más de 4.400 que te nombraba, están con carencias similares a todas, la falta de agua, de cloaca, electricidad. Pero los que fueron son los que tienen una población mayor y un hacinamiento también. Entonces ahí las distintas organizaciones fueron proponiendo barrios a trabajar. Hoy el detalle de todos no los tengo, si están en una grilla, pero empezar a decirte va a ser un poco complicado. La idea es poder llegar al menos con a 1.000, porque el dinero es acotado, porque también nos redireccionaron dinero, pero que tampoco vamos a alcanzar a estar en todos los barrios, pero bueno, en los que se pueda estar, tenemos todo el deseo de llegar al menos a 1.000 de los más complicados. Pero siempre en una articulación con el territorio, primero con la municipalidad y después porque muchos ministerios se nos ponen también al servicio y a disposición a trabajar también en los barrios. Así que por ahí nos llegamos con el Integrar de Salud, pero llegan por ahí los cascos blancos, llega el Ministerio de Seguridad que está haciendo un trabajo también muy comprometido, se han puesto a disposición a conseguir mochilas para empezar a esparcir con agua clorada los pasillos y empezar a conseguir agentes de salud para las visitas a los adultos mayores y enfermos crónicos. Así que tenemos una gran articulación en el Estado y estamos sumando voluntades. Lo bueno es sentarnos a articular y quiénes están trabajando en el territorio para primero no pisarnos y después potenciar lo que se está haciendo para llegar con más efectividad a todas las casas.
Totalmente. Fernanda, ¿y cómo sigue la agenda después de esta pandemia? Porque en algún momento las medidas de aislamiento van a terminar o se van a ir flexibilizando y el Ministerio, la Secretaría, tiene una agenda por delante más allá. ¿Cómo sigue la agenda? ¿Cuáles son los desafíos? Y de paso te pregunto cómo te sentís en este rol, porque vos venís de los movimientos sociales, te tocó estar representando como concejal también a tu organización, a tu movimiento político, pero ahora estás en la gestión. ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para vos a futuro en esta gestión? Y en presente también, porque ya estás ahí.
Sí, creo que nunca se detuvo, no voy pensando en etapas, sino las responsabilidades que van sucediendo todos los días. Creo que esto del programa que te nombraba recién también tiene el tema de mejoramientos en espacios sociales, así que el trabajo va a empezar a moverse en el mismo corazón de los barrios para poder que llegue también algún poquito de dinero a los compañeros y puedan empezar a ver todo lo que va a pasar post pandemia, que va a ser un panorama muy difícil, porque ya veníamos con 4 años de muchos problemas económicos en la Argentina, tenemos un gran piloto de tormentas que es nuestro presidente, pero sabemos que la situación económica no va a ser fácil, ya no lo es porque se han multiplicado los comedores, digamos, y ya tenemos que estar trabajando sobre la emergencia del alimento, imagínate, todo lo otro viene relegado, y cuando afloje un poco la pandemia, nuestro gran trabajo y desafío va a ser trabajar dentro de los barrios, con el ingreso a los servicios, con empezar a que esas cuadrillas se transformen en cuadrillas de trabajo y que podamos conseguir ese sustento para poder que empiecen a transformar su barrio, obviamente con la ayuda de los distintos municipios y los distintos ministerios que también están acompañando el proceso. Pero sabemos que es cuando empiece a aflojar todo el tema de la pandemia, cuando nosotros podamos empezar a decir, bueno, se va a empezar a activar todo lo que es la parte de construcción, que se está queriendo dar en el corto tiempo, pero también qué protocolos de cuidado va a haber, y siempre son acotadas, y siempre vamos a tener que tener algo especial para los barrios, porque no es lo mismo trabajar en una obra, que tenés la calle enfrente y que podés tener distanciamiento, que, no sé, hacer el mejoramiento de un espacio que tiene pocas dimensiones, que tenés que entrar el material en carretillas por los pasillos, en lugares que está muy lejano y que todo es mucho más difícil. Nos vamos a tener que ingeniar para poder tener cuidados esenciales en eso, cuidados de prevención y también empezar a encontrar los recursos. En muchos de los casos ya los tenemos porque tenemos algunos préstamos ya otorgados y otros que estamos peleando para que eso esté, no solamente en el conurbano, que es un gran desafío porque en Buenos Aires sabemos que está casi la mitad de los barrios populares, pero tenemos créditos que ya se van a empezar a trabajar en la articulación con las provincias y municipios de las provincias del Gran Norte. Por eso, bueno, una de las reuniones que voy a tener hoy a la tarde va a ser con el gobernador de Chaco, que viene a Buenos Aires, y me voy a hacer la escapada para poder verlo y poder contarle lo que estamos planeando y que también él, con su equipo de trabajo, nos proponga qué barrios también empezar a trabajar. Así que eso no ha parado nunca. Sí ha parado que no podíamos juntarnos presencialmente, pero todos los días tengo de 2 a 3 reuniones virtuales, no solamente de trabajo, sino también para ver cómo empezar a delinear, apenas empieza a aflojar un poco esto, empezar a trabajar con todo para la integración de los barrios. Y después, personalmente, creo que nunca me detengo a pensar, creo que mi vida siendo una suma de responsabilidades. A mí me dicen, no, el lugar importante, que hoy sos una secretaria de Estado. Creo que pasaron tantas cosas en 3 años que no me detengo a pensar, porque todo fue en momentos muy difíciles de Argentina, y pienso que soy un instrumento, yo soy una persona de fe, yo soy profe de catequesis, ejercí hasta el año pasado en el colegio acá, junto con la concejalía en San Isidro. Pero bueno, siento que esto es una gran misión y tengo que estar a la altura de la historia que me toca vivir como mujer, como persona de fe, como creyente y como madre de familia, porque también si no tuviera el apoyo de la familia, que también se va arreglando como puede, porque de estar todos los días y tener como gran la presencia de mamá como cuando mis hijas eran más chiquitas, creo que era mi prioridad número uno y esperé que ellas crezcan para empezar a desarrollar todo lo que uno tiene pensado y lo que uno supone que es una parte esencial para empezar a transformar las realidades. Creo que ahí recién uno empieza a tomar conciencia del lugar que ocupa, pero no me he detenido a pensar demasiado. Sé que hay grandes desafíos y quiero estar a la altura de eso, no solamente con lo que pueda hablar, lo que pueda decir, sino también lo que pueda llegar a lograr con una gestión exitosa, creo que y todo en manos de Dios. Digo, cuando hay algo que no puedo, lo rezo y lo entrego, porque si no es imposible. Uno si tiene que poner a pensar un año atrás todo lo que estamos pasando, si llegar a un lugar y de repente que nos atraviesa una pandemia y hoy salir y ver que todo el mundo es con barbijo, y uno lo ve en las películas. Y bueno, esa es la realidad que nos toca y es el gran desafío. Creo que también como mujer me toca decir, bueno, también esto es un desafío como madre, como mujer, como creyente, pero bueno, en este lugar como en la gestión política.
Bueno, Fernanda, te agradecemos muchísimo esta conversación, esta charla con Temprano para Todo por Nacional Rock, y bueno, felicitaciones por todo el trabajo que estás desarrollando.
Gracias a vos, Florencia, bueno, les mando un abrazo y gracias.
Gracias.